Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, muy bienvenidos a este jueves 24 de agosto de 2017, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo que hacemos todos los días de lunes a viernes por Radio Nacional a las 21 horas. Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches.
Muy bien, con el calor que padecemos todos los porteños, al menos en este día extraño, húmedo, lluvioso, en pleno invierno. Hola, Lucía, muy buenas noches.
Muy buenas noches, como siempre un placer estar aquí, más allá del clima que nos toque, acá sí, creamos nuestro propio clima.
Así es.
Junto a nuestros oyentes que se comunican con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro_erizo y el WhatsApp 11-65-84-0870. Hoy estén especialmente atentos que tenemos regalos por el Día del Lector.
Así es, porque hoy es el Día del Lector, una conmemoración yo creo que argentina me parece, pero no por eso menos trascendente. Como todas las noches hemos este programa, gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña e Irene Roust en la producción, y por supuesto a Ana Maroto en la operación técnica. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Algunos temas regresan a este programa con perspectivas diferentes, con miradas que los enriquecen, con abordajes que toman en cuenta lo que va ocurriendo en el mundo. Este es un tema del que nos hemos ocupado, el que trataremos hoy es un tema del que nos ocuparemos, del que nos hemos ocupado ya en algunas ocasiones, pero es un tema que no solo no se agota, sino que vuelve recurrentemente con una gravedad que me parece que no debe ser soslayada, con una problemática que no debe ser dejada de lado. Me refiero a lo que se conoce ya como la defensa del iliberalismo en la política, que es una defensa con una connotación muy clara, no es una crítica de lo liberal de la democracia, no es una crítica de la filosofía política del liberalismo, no es una crítica, es una crítica de los regímenes liberales democráticos que constituyen la norma en el occidente actual, un cuestionamiento hecho desde posturas muy nacionalistas, muy reaccionarias, muy autoritarias, que fue expresado en estos términos, democracia y liberal, por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en un famoso discurso de hará 3 o 4 años posiblemente, y que se repite en Polonia, se repite en los movimientos de la derecha nacionalista, franceses, holandeses, italianos, alemanes, etcétera, y por supuesto resuena con ecos particulares, pero resuena en el discurso de Donald Trump.
Sí, es ahí que no, que en español se pierde un poco al pronunciarle iliberal, ¿no?
Claro, es ahí que, claro, exacto, iliberal es...
No liberal.
Exacto. Es una formulación extraña porque en la tradición política del siglo XX occidental había habido dos tipos de democracias, la democracia liberal y la democracia de partido. La democracia de los partidos comunistas. Esta democracia iliberal trae consigo una filosofía política un poco diferente de ambas. Para hablar de esto tenemos en el estudio a un experto en el mundo centroeuropeo contemporáneo, en estos regímenes tan particulares que, en mi opinión, aparecen con una fuerza muy amenazante para el futuro, porque en épocas de gran insatisfacción con la democracia liberal, los discursos del populismo de derechas, del populismo en general, los discursos antidemocráticos encuentran un suelo fértil. Él es Tomás Barnaghi. Tomás Barnaghi es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Teoría Política en la carrera de Ciencias Políticas de esa universidad y fue director del Departamento de Ciencias Políticas entre 2002 y 2004. Fue decano de la Facultad de la Defensa de la Universidad de la Defensa Nacional, director y miembro de numerosos proyectos de investigación y ha participado y contribuido en numerosas publicaciones académicas relacionadas con temas como la teoría política, Europa del Este, defensa y operaciones de paz de la ONU. Tomás, muchas gracias por visitarnos en el estudio de Radio Nacional esta noche. Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Yo hice una introducción un poco general, muy general, pero creo que pone más o menos el marco de la preocupación que tenemos. Tratar de entender qué expresa, tanto ideológica como social y políticamente, esta tendencia a lo que el mismo Víctor Orbán llama democracia iliberal. ¿De qué se alimenta, qué propone y cuáles son los riesgos que plantea?
Sí, justamente el discurso que vos mencionabas, Alejandro, es un discurso del 2014, un notorio discurso que se hizo muy famoso, porque Orbán hablaba, se jactó, cito textual, de romper con dogmas e ideologías adoptadas en Occidente, y habló de estados exitosos como China, Rusia y Turquía, que obviamente son democracias entre comillas, democracias. Bueno, el término iliberal lo inventó este periodista.
Ah, es efectivamente.
Farid Zakaria, que es un periodista serbio de Newsweek, no, indio, de la India. Y el término lo puso por escrito en una publicación en Foreign Report.
Okay.
En el 94, si no me equivoco.
Okay.
Y él hace muy poco, este mismo Farid Zakaria, escribió un artículo en donde habla de su preocupación justamente por la democracia en Estados Unidos. En un artículo de diciembre del año pasado, escribe Zakaria que está muy preocupado porque dice que la democracia se ha convertido en algo iliberal. Y hay un problema con el término iliberal, como con casi todos los términos de la filosofía y de la filosofía política, y en general con casi todos los términos, porque bueno, tienen múltiples y ambiguos significados. Hay quienes están en contra de utilizar este tipo de términos, hay quienes están en favor. ¿Por qué no utilizamos términos como autoritarismo o como populismo? Y hay algunos rasgos que pueden caracterizar a esto que se llama democracia iliberal. Alguno de los rasgos puede ser la necesidad de centralizar el poder, que es lo que ha hecho Orbán en estos últimos años.
Sí, y lo que ha hecho Erdogan en Turquía,
Putin en Rusia, y lo que pretende hacer quizás Trump en Estados Unidos. Esto es centralizar el poder, tener control de los medios de comunicación, quizás no un control total, pero bastante control. Bueno, hace dos semanas Orbán en Hungría cerró el principal diario de oposición húngaro, Népszabadság, lo cerró directamente, y la mayoría de los medios de comunicación están en manos de gente que es leal, por supuesto, a Orbán. También las organizaciones no gubernamentales, o sea, las ONGs, por ejemplo, en Hungría, a partir de hace un tiempo atrás, tienen que declarar de dónde provienen sus fondos, y así se los acusa de tener fondos extranjeros. Se puede usar la burocracia, la presión económica, el encarcelamiento e incluso la violencia en contra de los críticos, ¿no? Orbán, en esta crítica hacia las dogmas de Occidente, sin embargo, no quiere dejar la Unión Europea porque percibe unos buenos dividendos por ahí, pero es indudable que Orbán erosionó la independencia judicial, nombró amigos y seguidores en puestos claves, y como dijo Transparency International, muchos de los que eligió tenían mucha lealtad hacia él, pero muy poco currículum vitae.
Hay una corrupción de alto nivel también en Hungría, que está políticamente organizando, y este es, de acuerdo a Freedom House, este es el rasgo principal del gobierno, esta corrupción. Y el principal diario opositor, como mencioné, fue cerrado después de exponer algunos escándalos del gobierno de Orbán, Népszabadság, y un intelectual importante de Hungría dijo, vivimos en una zona gris entre democracia y dictadura, que bien podríamos denominar democracia iliberal o autoritarismo.
O democracia autoritaria.
O democracia autoritaria.
En ocasiones también.
Exactamente.
Sí, bueno, quizás no tiene mucho sentido tratar de ver cuál es la definición más precisa. Democracia liberal, efectivamente, yo estaba pensando mal, fue Farid Zaharia quien acuñó el término. Tiene cierto charme, es una palabra que condensa muchos sentidos y los transmite muy claramente. Quizás no sea la que la ciencia política elija, pero nos resulta bastante clara.
Y de algún modo trata de captar que no son dictaduras convencionales, porque todos estos regímenes son elegidos.
Democráticamente elegidos.
En muchos casos son populares, o sea, ganan una elección transparente.
Sí.
Y entonces también creo que se busca darle las particularidades que estos regímenes tienen, que es combinar autoritarismo, pero también legitimidad popular, ¿no?
Bueno, lo que caracteriza al liberalismo desde su fundador, que fue John Locke, 1632-1704, ha sido justamente dos cosas. La participación popular, que en ese momento no era tan popular porque solamente participaban los que eran propietarios, y los derechos individuales. Derechos individuales que anteriormente en la Edad Media o antes no existían, porque eran los derechos o del noble, o del sacerdote, o del campesino. No existía el hombre como individuo. El hombre, como había dicho Aristóteles, y durante todo el medioevo también fue así, el hombre es un son politikon, un animal que vive en sociedad. El individualismo y el liberalismo van casi de la mano, surgen en la modernidad cuando, bueno, el individuo es aquel que tiene sus derechos y que se junta, esto es una postura clásica del liberalismo, el hombre no es un ser social, el hombre es un átomo independiente y por un contrato social se junta con los otros hombres. Y el sumum, digamos, de este pensamiento lo dijo hace pocos años atrás Margaret Thatcher, cuando dijo, no existe la sociedad. Lo que existe es Alejandro, es Pedro, es Juan, es Pablo, Tomás, pero no existe la sociedad, existen los individuos. Entonces,
esa no es la única deriva del liberalismo, quiero decir.
Por supuesto.
El liberalismo tiene muchas derivas a diferentes interpretaciones de la relación entre el individuo y la sociedad, de los derechos individuales y colectivos, etcétera. Hay, quiero decir, también hay un individualismo,
no, por supuesto, hay
un liberalismo rolsiano.
Dentro del liberalismo hay una vertiente, o sea, la que va a dar, fíjense ustedes que en Estados Unidos la palabra liberal tiene un sentido totalmente diferente al que tiene en América Latina.
Absolutamente.
Liberal en Estados Unidos, la traducción exacta en la Argentina sería zurdito. ¿Por qué? Porque liberal en Estados Unidos es peyorativo, hoy en día es un insulto, y esto surge a partir de Reagan en la década del 80, en donde, bueno, ser liberal era ser considerado aquel que gastaba demasiado dinero en el gasto público, en ayudas médicas, ayuda a las minorías raciales, quería tener buenas relaciones con la Unión Soviética, subsidios a la agricultura. Uh-huh. Entonces la palabra liberal en la década del 80, hay un famoso artículo en la revista Time del año 88, que tengo acá la fotocopia, en donde habla de la hipocresía y la palabra elde. La palabra elde, nadie quería ser acusado, ni siquiera los demócratas querían ser acusados de ser liberales. Liberals, porque se había convertido en una mala palabra. ¿Qué era un liberal? Era alguien que gastaba demasiado dinero en seguridad social, en ayuda médica, en subsidios a la agricultura, en derechos civiles, en programas para limpiar el medio ambiente, etcétera.
Claro. Y lo que sería casi no como un progre, digamos.
Acá sería un progre, mientras que, bueno, el que está a la derecha del espectro político, el liberal, porque hay que diferenciar entre el liberalismo político, que venía de John Locke y toda una corriente con Rousseau, etcétera, y otra corriente del liberalismo económico que viene a partir principalmente de Adam Smith cuando publica su Riqueza de las Naciones en 1776, en donde él habla de el gobierno. ¿Cuál tiene que ser la función del gobierno? Absolutamente mínima. El gobierno, cito textual, no tiene que hacer nada que dé ganancia. Se tiene que ocupar de la defensa externa, interna, y algunos temas como puede ser salud y educación, pero todo lo que dé ganancia tiene que estar en manos de los privados.
De todos modos, esta idea de los de las democracias iliberales, como decía Pablo, es una idea que está operando con mucha pregnancia. No es una declaración quiero decir, porque además está puesta en boca de los propios líderes iliberales,
lo dijo Orban,
que no dicen de sí somos dictadores, dicen tenemos una idea de democracia diferente. Pero esa idea de democracia no se agota en Hungría, en Polonia, se confunde con aspectos del discurso, no creo que de la práctica, porque hasta ahora me parece que no ha ocurrido, pero del discurso de Trump, pero también se puede confundir con aspectos de la política de Maduro en Venezuela.
Totalmente. De Maduro en Venezuela, incluso de Trump en Estados Unidos. Lo que yo hacía referencia hace unos minutos atrás era que en el liberalismo hay dos tradiciones muy importantes. Una es la participación pública a través de las elecciones, que en esto todos, los liberales y los iliberales, están de acuerdo, porque como bien dijiste, Pablo, ellos necesitan la legitimación que les da las elecciones. Y por otro lado, los derechos. Y aquí es donde entra la democracia liberal, en no respetar a los derechos. Claro. No respetar el Estado de Derecho, no respetar a las minorías, no respetar la libertad de prensa y otras tradiciones de este tipo que son abusadas.
Claro. Eso es muy claro. Y eventualmente aceptar la voluntad popular cuando es favorable. Cuando deja de ser favorable, se acepta menos la voluntad
cuando
popular.
Cuando no es favorable, o sea, es culpa del imperialismo, es culpa
de los medios hegemónicos,
es culpa de los medios hegemónicos, o es culpa siempre, la culpa es de otro, es de afuera. Esto es muy claro en Orban, que acusa, bueno, Orban tiene además de un discurso ultranacionalista, un discurso esencialista e incluso antisemita. La figura principal a la que él está atacando estas últimas semanas es a Soros. Bueno, Soros en húngaro, ¿no? Y está tratando de cerrar la Central European University, que es una universidad de primerísima línea, pero como no tiene...
Soros es un gran inversor norteamericano de origen judío-húngaro, que ha desarrollado una fundación, la Open Society, si no me equivoco, sí, para promover la democracia liberal, y en Hungría... La Open Society creó la universidad,
la Central European University,
de Europa Central,
que daba becas a partir de la caída del muro de Berlín, principalmente a ex habitantes de los ex países comunistas, para enseñarles lo que era el libre mercado, la democracia, los derechos individuales.
Y efectivamente Orban está intentando
cerrar la universidad.
Como Putin está atacando a las ONGs que operan en Rusia.
Exactamente, de la misma manera Orban está haciendo lo mismo en Hungría, y bueno, él quiere un Estado iliberal como lo tienen en Rusia, en China o en Turquía, ¿no? Incluso admira el nacionalismo de Donald Trump, o sea, uno de los grandes una de las grandes cuestiones en Europa Central y Oriental, en Polonia y en la Europa, estaban muy contentas con el triunfo de Trump.
Sí, claro. Hablamos de regímenes iliberales en Europa, por supuesto, Rusia, sin duda, Hungría, Polonia. ¿Cuál es la situación en otros estados centroeuropeos o bálticos?
Bueno, depende de cada uno de estos países, pero el más claro, el régimen más iliberal, muy claramente, es el régimen húngaro, quizás seguido por el polaco, y bueno, Putin, si lo consideramos dentro de Europa Occidental, también estos tres son claramente los principales.
¿Y cómo es la reacción hoy en Hungría? Vos te ocupaste mucho, además de cómo se responde a regímenes autoritarios, además de la trayectoria que decía Alejandro, escribiste un libro que se llama Proletarios de todos los países, perdonadnos, sobre el humor bajo los regímenes comunistas, cómo el humor iba erosionando la legitimidad, y era una forma de algún modo de hacer oposición cuando no era posible hacerla por las vías políticas más tradicionales. ¿Cómo es hoy la reacción de los que se oponen o que tratan de mantener espacios democráticos, por ejemplo en Hungría, frente a esta ofensiva iliberal, como le llamamos?
Es un tema complejo. Bueno, es un tema complejo porque la reacción anti-Orban, anti-iliberal, se da principalmente en la ciudad capital, en Budapest, donde la gente, bueno, tiene un roce, tiene un contacto, es gente de gran ciudad, algo muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos. toda la contra que tiene Trump en Estados Unidos es de las grandes ciudades. Los sectores rurales y los sectores medio y medio bajos apoyan a Orbán y apoyan a Trump. Ahora, en Hungría, bueno, mencionamos el ejemplo de algo que se convirtió en un partido político, que era el perro de las dos colas, que se burla abiertamente de todas las políticas de Orbán.
Así se llama el partido, ¿no?
El perro de las dos colas. El perro de las dos colas, que promete, si gana las elecciones, promete cerveza vida eterna, cerveza gratis y dos puestas de sol todos los días. Y
se dedica a ridiculizar al propio... Eso lo hace en función de ridiculizar el discurso del gobierno húngaro, ¿no?
Exactamente. Cada vez que Orbán dice o hace algo, por ejemplo, Orbán hizo ahora un muro de 175 kilómetros en la frontera con Serbia para evitar que entren inmigrantes. De acuerdo a la Unión Europea, Hungría tendría que recibir 1.194 refugiados. 1.100 no es nada.
Alemania recibió casi 1 millón.
Por eso. Entonces Orbán hizo toda una gran alaraca y hizo un referéndum para ver qué decían los húngaros. Y bueno, se burlaban abiertamente los del partido de las dos colas con todo eso.
Tomás, uno se ha preguntado muchas veces qué viabilidad tiene la democracia liberal en contextos culturales muy diferentes de aquellos en los que fue pensada, imaginada y construida social, política, filosóficamente. Quiero decir, quizás mucha gente se hizo ilusiones con la primavera árabe, pero parecía evidente que era muy difícil que en esos países, en ese momento, se pudieran instaurar regímenes democráticos de tradición liberal. Ahora, países como Hungría, Polonia, son países que están en la frontera de esa tradición, no son países tan ajenos, y sin embargo parece que esta voluntad democrática nunca pudo articularse plenamente. Hay problemas de diseño institucional, históricos, de relación con las potencias de Oriente y de Occidente, la situación geopolítica de estos países. ¿Qué es lo que explica de esta dificultad?
Mira, uno de los países quizás con más educación democrática o instrucción cívica o creencia en los derechos humanos individuales es Alemania Occidental. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes occidentales fueron bombardeados con este tipo de educación. Y fíjate que la mayoría de los grupos neonazis y de ultraderecha surgen de lo que era Alemania Oriental, de los ex países comunistas, en donde no recibieron una educación antinazi o una educación democrática. Y por otro lado, este no es un problema solamente de los países de Europa Central o de Europa Oriental. Hay un deterioro de la democracia liberal en el mundo en general que está en retroceso. Y esto lo dice Freedom House, que es un think tank conservador. Dice Freedom House que desde 1995 hasta hoy hay cada vez menos regímenes democráticos. Hay un gran malestar en la democracia, hay una involución y especialmente en los jóvenes. E hicieron una encuesta mundial en Estados Unidos y en Europa. La pregunta era, ¿es esencial vivir bajo un gobierno elegido democráticamente? Estados Unidos, década del 50, 58% dijo que sí. Década del 70, 42% dijo que sí. Década del 80, 30%. Esto en Estados Unidos. Y en Europa, también 58% en la década del 50 y 44% en la década del 80, o sea que ha bajado, hay cada vez menos defensores de la democracia y hay cada vez un mayor desplome de lo que uno llamaría la democracia liberal.
Ahora, cuando uno piensa en esta evolución, dice, a medida que se alejó Estados Unidos y Europa Occidental del fantasma del totalitarismo de la Segunda Guerra, o del fantasma del totalitarismo del bloque soviético, la preocupación por ser democrático fue disminuyendo, pero no porque eso habilitara la fantasía de otro régimen. Quiero decir, creo que si la pregunta hubiera sido ¿cuán dispuesto está a vivir bajo un régimen totalitario? Seguramente la mayor parte de la población hubiera dicho no lo estoy. Sí. Sin embargo,
ahora la democracia liberal está íntimamente relacionada al desarrollo del capitalismo. Y me parece que el capitalismo está en crisis, especialmente con la crisis del 2008, en donde en el mundo hay cada vez más desigualdad entre pocos ricos y muchos pobres.
Bueno, creo que hemos tocado un punto central al que vamos a volver después del noticiero, porque está por ser la hora del informativo de Radio Nacional. Unos instantes y regresamos con El Zorro y el Erizo, con Tomás Parnagui y el análisis de la democracia y liberal.
Nacional informa.
Es la hora 21 y 30 minutos. La actividad económica se expandió el 4% en junio. Es el mayor nivel de crecimiento en dos años, con lo que acumuló un avance del 1,6% en el primer semestre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El sector de la construcción, con un aumento del 13,2% interanual, lideró en junio la mejora, seguido por el sector fabril, con un avance del 6,2%. Federación Agraria cuestionó el ingreso de cerdos de Estados Unidos al país. En un petitorio presentado al ministro de Agroindustria, Ricardo Burzaile, la asociación mostró su preocupación por la creciente importación de alimentos que, afirman, perjudica a los productores argentinos y no beneficia a los consumidores, y en particular el rechazo al ingreso de cerdos de los Estados Unidos. En tanto, en La Pampa, advierten que hay 200.000 hectáreas bajo agua con pérdidas cuantiosas producto de las inundaciones. San Luis festejará 423 años de su fundación. El festejo de la ciudad, nombrada en 1594 en homenaje a San Luis, rey de Francia, será mañana, con una serie de eventos culturales, religiosos, deportivos y gastronómicos. Comienzan esta noche en la velada de gala que preparó el gobierno provincial, con una puesta en escena de unos 200 artistas para repasar distintos momentos de la historia puntana. Y también durante el día habrá actividades artísticas de folclore, 300 gauchos desfilando, las 100 guitarras mercedinas, entre otras atracciones.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está nublado con 20 grados 9 décimos de temperatura, y en Perito Moreno, Santa Cruz, 2 grados 8 décimos la temperatura, la sensación térmica 3 grados bajo cero, el cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Soy nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Desde este año se incorporan todos los varones de 11 años nacidos a partir de 2006 a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides, encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en argentina.gov.ar/vacunas o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
¿No podés creer lo que acabas de escuchar? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. Nicolás Cabré, Malena Solda, Cuéntame cómo pasó, la historia de una familia argentina, la historia de todos. Lunes a jueves a las 22, Televisión Pública Argentina, todas las voces.
Somos Florencia Corregido y Mariano Castro y te esperamos todos los sábados a las 15 horas en Cuarto Intermedio.
Un programa que te va a anticipar tus próximos derechos por AM870, Radio Nacional y para todo el país.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología.
Tecnópolis 2017.
Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos.
De miércoles a domingo y los feriados. Hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyentes. Tecnópolis 2017. Nacional. Hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en San Luis.
Por AM1170.
Los 80 años de Radio Nacional. Para recorrer juntos en equipo sueños, sonidos, rostros, anécdotas. Todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Nora Perlé por Radio Nacional.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Hola, soy Carlos Ulanowski y los invito a escuchar una nueva edición del Lugar del Otro, entrevistas dobles, como siempre, con grandes invitados. Sábado, 18 a 19, por Nacional, la radio de todo.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @nacionalam870.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
La censura no existe, mi amor. 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 La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. La.
Era Juan Carlos Baglietto, la censura no existe, mi amor, aquí sonando en El Zorro y el Erizo. Como les adelantábamos al comienzo del programa, estamos sumándonos a los festejos por el Día del Lector y le agradecemos especialmente a Ediciones Continente, que nos ha enviado 3 libros para regalar entre nuestros oyentes, uno de Fernando Pessoa, otro de Jorge Bocanera y uno de Alberto Muñoz. Así que nos tienen que escribir al WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-08-70, y en lo posible díganos cuáles de los 3 prefieren, Bocanera, Muñoz o Pessoa.
Muchas gracias. Seguimos esta noche charlando con Tomás Barnaghi acerca de las democracias iliberales en Europa Central. Tomás había mencionado la relación entre el liberalismo y el capitalismo, la crisis del capitalismo. Sin embargo, los regímenes iliberales contemporáneos, al menos aquellos a los que nos referimos, Polonia, Hungría, Turquía,
Estados Unidos,
incluso China, bueno, Estados Unidos no, no, después lo conversamos si te parece, no, no me atrevería a afirmar que es una democracia liberal todavía, quiero decir, más allá de la hiperbólica figura del presidente, la prensa funciona, el parlamento funciona, las elecciones no tienen un campo inclinado como en Hungría o en Polonia. Pero decía, me parece que ninguno de estos regímenes está cuestionando el capitalismo, están cuestionando la democracia, pero no el capitalismo, ¿no? Quiero decir, nadie está hablando de sustituir la economía de mercado por algún otro modelo de producción, de acumulación, de propiedad. Eso no está en el discurso de estos líderes.
Es verdad, y quizás a ellos les convenga este tipo de capitalismo, porque bueno, en Rusia se habla de capitalismo mafioso, en Hungría también se habla de capitalismo mafioso, desconozco lo que pasa en China, que también es un sistema capitalista, pero es verdad, no hay un rechazo del capitalismo per se, pero sí hay un aprovechamiento, me parece, del capitalismo que es conveniente para estos grupos oligárquicos en donde se reparten...
Claro, digamos, si vos decís capitalismos mafiosos, más capitalismos liberales, quiero decir, no son capitalismos en los que la competencia, el mercado, la regla de
así como hablamos de iliberalismo, quizás podríamos hablar de icapitalismo también. ¿No? Sí, de hecho el capitalismo mostró que se puede adaptar muy bien a muchos sistemas políticos en todo el mundo, desde monarquía,
el caso chino es,
como Arabia Saudita, hasta el caso
comunista
chino, ahora,
como China.
Sí, sí, el caso chino es paradigmático.
O Vietnam, incluso, sí. Claro, Vietnam, bueno, China ya el Partido Comunista aceptó más formalmente a los grandes empresarios como militantes, digamos, el carné del partido.
Así es, así es.
Entonces, sí, el capitalismo mostró más flexibilidad de la que quizás se podía suponer en otras épocas, ¿no? Y también en estos países iliberales, ¿no? Como hablamos.
Ahora, de todos modos, aunque no sean regímenes que cuestionen el capitalismo, quizás también prosperan en la crisis del capitalismo. Quiero decir, allí donde el capitalismo no pueda responder satisfactoriamente a la expectativa de la democracia y del capital, sino que si responde a uno, no responde al otro. Entonces eso quizás construye un terreno fértil para la aparición de líderes de esta naturaleza.
Bueno, el mismo Trump también, digamos, con la crisis del 2008 y la pobreza en la que, bueno, el sueño americano, como dicen, el sueño estadounidense, se ha perdido, ya no es como era en la década del 50 o del 60, en donde cualquiera podía, había una gran movilidad social. Ahora está, bueno, todo el centro-este de Estados Unidos, está todo este... gran cantidad, bueno, ciudades abandonadas, ¿no? Ya, bueno, ya sabemos la situación.
Hay un estudio de Angustito, un premio Nobel de Economía de hace 2 años, un gran experto en problemas de desigualdad, un estudio muy impresionante, porque Deaton muestra allí que el único grupo claramente identificable cuya expectativa de vida, el único grupo en todos los países occidentales, en todas las democracias prósperas de Occidente, el único grupo cuya expectativa de vida disminuyó es la población blanca, no universitaria, de mediana edad de los Estados Unidos. Es el único grupo de población cuya expectativa de vida cayó.
Sí.
Por adicciones,
por causas diferentes.
Suicidio.
Bueno, en Rusia había aparecido, en la ex Unión Soviética había aparecido. Se había dado una situación similar después de la implosión de la Unión Soviética. Claro. En los siguientes años se midió y el promedio de edad del ruso varón bajó 8 años.
Bueno, la población blanca, la población norteamericana, sin estudios universitarios y de 45-55 años, tiene una expectativa de vida considerablemente menor que la de sus padres.
Claro, y quizás más que el capitalismo, un elemento de la crisis hoy que genera una disconformidad a nivel global es la globalización, ¿no? La forma en que tomó la globalización, y creo que esto que vos mencionabas, la combinación de xenofobia, de una serie de rechazos, tienen que ver con la mundialización tal como la conocemos hoy, ¿no? Y,
bueno,
y una especie de utopía, de una especie de capitalismo más nacional, ¿no? O una especie de nacional capitalismo,
bueno,
también en lo cultural, ¿no? No solo en lo económico, ¿no?
En estos países como Hungría o Polonia, que son étnicamente mucho más homogéneos que, por ejemplo, los Estados Unidos, se habla mucho del esencialismo de la hungaridad o de la o de la polonidad, para llamarlo. En cambio, en Estados Unidos, bueno, también hay un resurgimiento del nacionalismo, principalmente de blancos, protestantes, etcétera,
¿no? Bueno, se vio estos días, incluso algunos hacen el chiste que no era Estados Unidos primero la consigna de Trump, sino no Estados Unidos grande otra vez, perdón, sino Estados Unidos blanco otra vez, el núcleo del proyecto. Bueno,
salieron varias tapas de revistas de Estados Unidos e internacionales. En Der Spiegel aparece una tapa donde Trump está con una capucha del Ku Klux Klan. En otro aparece un señor estadounidense envuelto en la bandera estadounidense y haciendo el saludo nazi. Y bueno, Trump es un tema muy interesante. Hace poco tiempo atrás, los europeos, el mundo occidental en general, se reía de Trump. Y ahora le temen a Trump. Y le temen por las consecuencias que pueden traer sus pensamientos y su política. Pero hay que pensar también que Estados Unidos es como un barco transatlántico gigantesco que para moverse, bueno, va a tardar un tiempo, pero bueno, hay que ver qué es lo que ve.
Sí, yo, por un lado, digo, que no se malinterprete, no voy a minimizar en absoluto la gravedad de la aparición de Trump en la escena política norteamericana y por tanto global. Creo que el solo hecho de que el presidente de los Estados Unidos tenga un discurso de la estructura de contenidos como tiene Trump ya es una degradación de la vida pública, entre otras razones porque habilita el maltrato, hace del maltrato una posibilidad que durante mucho tiempo estuvo tratando de erradicarse del espacio público.
Lo políticamente correcto.
Claro, pero leía hace unos días un artículo en el New York Times que decía el riesgo para la democracia norteamericana no es Trump, sino la histeria. Y los dos autores, que uno es un historiador británico, el otro es un norteamericano, con mucha claridad y con mucho fundamento decían: nadie puede afirmar con precisión que la democracia norteamericana está en riesgo. Por supuesto, es malo que diga lo que diga, que haga, pero que la democracia norteamericana está en riesgo, decían, no hay ninguna evidencia de que eso esté ocurriendo. Yo creo que es una mirada interesante, porque me parece que es bueno sacar histeria del análisis político, lo cual no quiere decir no expresar preocupación, no expresar diferencia, disgusto, repudio, pero claramente en el caso húngaro la democracia está en riesgo, en el caso venezolano desapareció, en el caso norteamericano no parecería que esa sea la...
Es verdad, no se ha dado todavía tal deterioro, pero fíjate que el que inventó la palabra iliberal, Jared Vaccaria, él dice que Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos, se ha convertido en iliberal, y lo dijo en diciembre del año pasado. Hay un pensador húngaro, Miklós Horthy, que hace una comparación entre Trump y Orbán. Dice, vamos a ponerlos a los dos en el mapa político. El primer ministro Orbán ha visto que los refugiados son violadores, robadores de trabajo, terroristas, y envenenan a nuestra nación. Y para ello armó un muro en el sur de Hungría. Algo muy similar ha hecho Trump, o ha querido hacer, o quiere hacer Trump, en los Estados Unidos. Y cualquier resistencia a esta autodenominada democracia iliberal es castigada de alguna manera. Conocemos la Trump, todo lo que ha dicho en contra de la prensa, ha llamado incluso a las elecciones, las ha llamado fraudulentas. Entonces hay una serie de cuestiones que son preocupantes. Todavía Estados Unidos, comparto tu opinión plenamente, no es todavía iliberal en ese sentido, pero quizás va hacia ese camino. Y una de las formas, bueno, uno puede ver diariamente en todos los diarios y publicaciones de Estados Unidos una serie de bromas y chistes sobre Donald Trump, porque justamente, como había mencionado Pablo, una de las formas de luchar en contra de los regímenes autoritarios y liberales o dictatoriales es a través del humor. Y el humor político en Estados Unidos sigue siendo a través de los cartoons, a través de las caricaturas políticas, sigue siendo muy fuerte y le pegan todos los días a Trump constantemente.
Sí, de hecho, ¿no? A diferencia del caso húngaro-polaco, la prensa no está bajo amenaza, está agredida, pero no está amenazada.
Sí, también es una prensa más fuerte, ¿no?
Absolutamente.
Que posiblemente la prensa húngara, que depende más bueno, difícil pero, de sobrevivir pero, en
yo
estos
diría
contextos.
Todas las instituciones son sí, más fuertes
claro.
La prensa, el parlamento
la sociedad
cada
civil
día, los partidos políticos incluso los republicanos se oponen más claramente a su propio presidente de lo que cualquier partido iliberal hace con su líder, sí. Con el cual no tiene ninguna capacidad de una interacción de bloqueo.
Pero fíjense que, bueno, Trump llegó a la presidencia porque millones de estadounidenses piensan exactamente igual que él.
Ah, no, por supuesto.
Y él de alguna
no
manera
le quito gravedad
de alguna manera refleja al rechazo a la clase política, porque es el primer caso en la historia de Estados Unidos que llega un no político. Y esto es muy parecido, recuerdan ustedes, en el 2001, al que se vayan todos. Uh-huh. Y eligieron a un outsider, a un multimillonario no político.
Sí, por eso en el Partido Republicano hay tanta incomodidad, porque no es uno de ellos, digamos. De hecho, esta semana se circuló mucho un video de Schwarzenegger contra... Sí, sí. La actitud de Donald Trump frente a todas estas movilizaciones supremacistas blancas, donde Trump reaccionó de manera tan, digamos, ambigua, por decirlo.
No fue nada ambiguo. Fue...
Bueno, diciendo que eran dos bandos.
Sí, que eran dos bandos, que había malos de los dos lados. Que
exacto, y que había malos de los dos lados, y después fue presionado, dijo que el racismo estaba mal, pero después volvió a decir que no solo había una derecha alternativa, la alt-right, que es esta derecha que apoya a Trump, sino una alt-left, o una izquierda alternativa, y comparó a las marchas de protestas contra los supremacistas con la de Ku Klux Klan y otros grupos que quedaron de la guerra de secesión, ¿no?
Sí, bueno, así como... bueno, voy a contar un par de chistes sobre Trump, ya que estamos. Así como Orbán tiene a Trump como su presidente favorito, Trump también tiene una nación favorita. ¿Cuál es la nación favorita de Trump? La discriminación. ¿Y cómo es posible que cada vez que dice algo, Donald Trump... Perdón, ¿cómo puede ser que yo, cada vez que digo algo, me meto en problemas, mientras que cada vez que Donald Trump dice algo malo, obtiene más seguidores? Porque lo que caracterizó a Trump es, de alguna manera, su rudeza, su exuberancia, su narcisismo.
Bueno,
tipo...
a favor de lo que decís... ayer una socióloga, bueno, nacida en Marruecos, pero de hecho es israelí, enseña en Francia, Eva Ilouz, hizo una conferencia en Buenos Aires y hoy lo hace en Rosario, mañana en Santa Fe, decía algo muy interesante. Dice, el único grupo de población que cuando es agredido puede igual elegir a su agresor son las mujeres. Dice, los negros norteamericanos no van a votar a un blanco racista. Los latinos norteamericanos no van a votar a un anti-hispani o lo que fuere. No lo han hecho, hasta ahora nunca lo han hecho. Pero dice, las mujeres blancas votaron a Trump en el 54%. El 54% de las mujeres blancas norteamericanas votó a Trump a pesar del discurso misógino, sexista y discriminador de Trump contra las mujeres. Notable el señalamiento de que, bueno, el comentario que hacías era en broma, pero expresa algo que es extraño.
Bueno, porque como lo dijo también un humorista, un actor cómico, Andy Borowitz, dijo sobre Trump: digan lo que digan, Trump no es un estúpido. Es lo suficientemente inteligente y con un profundo entendimiento de lo que quiere la gente estúpida. Lo que quiere la gente estúpida es lo que Trump está expresando.
Bueno, pero que ese también es un punto de vista, como decía Hillary Clinton muy despectivamente, acerca del votante de Trump, que luego la revirtió en contra en la elección. Quiero decir, yo creo que hay mucha gente, ha habido reportajes muy interesantes durante el proceso electoral, durante las campañas, reportajes que mostraban gente muy lastimada, yo no sé si estúpida, pero muy lastimada, gente que vio proyectos de vida abortados, que vio el futuro como una amenaza creciente, que vio un entorno deshacerse, invadido por las drogas y por... Hay que pensar que la principal causa de muerte en adultos jóvenes en Estados Unidos es la sobredosis de opiáceos. Es la principal causa de muerte y mueren en los últimos años, cada año, no sé cuántos múltiplos de los muertos en la guerra de Vietnam. Esa es la sociedad. Eso
no justifica votar a una persona de la misma manera que no justificó. Hitler ganó las elecciones.
Sin duda, yo no hablo de justificación, estoy tratando de entender. Quiero decir, hay gente dañada y no ha tenido respuestas que no sean las de este matón que exalta los peores sentimientos prometiendo lo que no va a ocurrir. Pero hay gente que está... También es cierto, los blancos norteamericanos están dañados porque pierden o han perdido ese lugar de privilegio en una sociedad que ahora los pone como un grupo más, entre otros, que tienen que competir por el trabajo, por la educación.
Claro. Sí, además en una sociedad donde la política de la identidad eliminó una idea de igualdad que desde un punto de vista más social, entonces los blancos pobres no tienen ningún grupo que pueda demandar discriminación positiva.
Claro,
mientras que los afros, otros grupos pudieron lograr algo en ese terreno. ¿No?
Bueno, ahora de hecho, ahora hay demandas porque los blancos consideran que la discriminación positiva es racismo sobre ellos. Ocurren cosas
muy complicadas. Están saliendo videos muy divertidos de blancos blancos protestantes y anglosajones que se sienten discriminados, y hay videos divertidos mostrando la discriminación hacia ellos, ¿no? Pero vos sabés que también muchos latinos estadounidenses, o sea, ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos también lo votaron a Trump.
Sí, porque
no quieren que entren los ilegales,
¿no? Y
porque
es que
pueden perder su trabajo.
Sí, es cuando uno entra al subte no quiere que entre otro después, ¿no? Cuando está lleno, es la actitud típica de cuando uno logró llegar, trata de cerrar la puerta, ¿no? Y me parece que es la lógica de mucho del voto latino ya establecido, ¿no?
Claro.
Que dice, bueno, ya estamos, ahora que no sigan entrando, porque va...
El sueño americano, pero para nosotros.
Y claro, además el sueño americano claramente se terminó. Así como nosotros va a ser imposible, casi o muy difícil, deshacernos de la pobreza estructural que no existía hace 40 años atrás, yo creo que el sueño americano, para el sueño estadounidense, también se terminó para ellos.
Bueno, creo que el siglo XX terminó y estamos viendo las consecuencias de ese final, y todavía no sabemos muy bien qué nos va a deparar el siglo XXI. En principio no está deparando expectativas muy positivas. Lo que está mostrando son demasiados problemas acumulados que no se habían resuelto, que no se habían enfrentado, que tienen que ver con la asimetría de la globalización, con la desigualdad creciente, con la destrucción de las clases medias y la falta de movilidad social, con la crisis de la democracia y de su relación con el capitalismo, y
la destrucción del medio ambiente.
Es un poco el siglo de las distopías, ¿no? El siglo XX fue mucho el siglo de las utopías. Este parece un siglo de las distopías, porque si uno hace, en todas las encuestas, que la gente cree que el mundo va a terminar mal, por el terrorismo, por el cambio climático, por alguna causa. En general creo que es poca la gente que imagina un mundo mejor dentro de una cierta cantidad de años.
Claro, a juzgar por el resultado de las utopías del siglo XX, quizás con las distopías nos va mejor.
Sí, de hecho nos va mejor, porque vos pensás que Segunda Guerra Mundial fueron 50 millones de muertos.
Así es.
Y a partir de la Segunda Guerra Mundial no ha habido una guerra mayor, en donde haya habido... Y hasta ahora, las guerras han sido muy controladas.
Así es.
Vamos a regalar libros para...
Los ganadores son Gustavo Condori, de Córdoba Capital, se lleva el libro de Bocanera, el de Pessoa es para Eugenia Sánchez y el de Muñoz es para Norma Rizzo. Agradecemos nuevamente a Continente.
Y a quienes han llamado para pedirlos, de quienes viven en Capital de Buenos Aires, pasan a buscarlos por Maipú 555 y a Córdoba lo mandamos a Radio Nacional Córdoba.
Exactamente.
Hay que retirarlo allí. Estuvimos hablando con Tomás Barnaghi, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, experto en las sociedades de Europa Central, experto en el humor político, estudioso de las derivas del trumpismo. Hablamos con él de la democracia liberal y de los riesgos del naciente o ya no tan naciente siglo XXI. Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
Pablo Stefanoni, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alejandro, y también para todos los oyentes.
Y también para Lucía Rodríguez Bosch, Lu, muy buenas noches.
Igualmente un placer como siempre y gracias a Tomás por haber venido hoy.
Y gracias, por supuesto, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña e Irena Roust en la producción, y por supuesto a Anita Maroto en la operación, en los controles técnicos. Gracias a todos ustedes por estar dentro de los micrófonos de Radio Nacional. Esto fue El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz y mañana a las 21 nos encontramos nuevamente. No se vayan de Nacional.